Bien, estamos grabando, estoy reunido con Laura, que va a estar al otro lado como interlocutora, y vamos a intentar convocar al 100% espíritu puro, ¿vale? De un personaje muy importante que ya tiene por ahí Laura anotado. Así que voy a ir convocándolo.
Entrevista con el espíritu de quien fue el Papa Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloysius Ratzinger, que vivió entre el 16 de abril de 1927 y el 31 de diciembre de 2022. Bienvenido.
Estoy gozoso de ser convocado.
¿Cómo se encuentra?
Como Tetán, intentando procesar e integrar toda la vida anterior. Yo entiendo por situaciones que es normal que grupos espirituales que nada tienen que ver con la iglesia y médiums parlantes y no parlantes de todo el globo ahora de golpe me quieran convocar. He recibido solicitudes para presentarme a varias canalizaciones. Es como que ahora de repente todos me intencionan, ¿no? Y cuando estaba encarnado nadie quería saber de mí. Qué curioso. He declinado muchas opciones de entrevistas. O sea, no me he presentado con muchos mediums que han intentado convocarme y de las cuales vais a ver, bueno, publicados entrevistas mías, presuntas mías, en distintos lugares. En muchos lugares son falsas, porque no soy yo. Porque yo he declinado presentarme. No he querido presentarme. Pero como hay tantas personas que tienen un afán de protagonismo tan grande, que lo que quieren es utilizar el nombre de mi rol para enriquecerse, para ser famosos en la red, para ganar dinero, pues han tenido que fraguar, que mentir, que impostar. El motivo por el cual yo he declinado es porque la fidelidad de algunos me puede dejar en peor lugar del que ya estoy. Que ya estoy en mal lugar. Porque yo sé, porque leo vuestras mentes conceptuales, que pensáis que yo era muy mala persona. Horrible persona. Terrible persona. Entonces, como yo sé eso, me falta encontrar un portavoz adecuado para poder transmitir mi mensaje. Y me han pasado tres cosas. La primera, no presentarme ante muchos mediums, porque sé que mi mensaje va a ser tergiversado hacia lo que interesa, hacia lo que conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero desvelar mis historias. No quiero que otros trafiquen con mis historias. Entonces me he negado. Y muchos han impostado a hacer ver como que yo me he comunicado cuando yo no me he comunicado. Punto 2. Me he encontrado con médiums de buena fidelidad que yo creía que iban a traducir bien mi mensaje y que después por ego, por protagonismo, por quedar bien con sus seguidores, me han tergiversado también.
Ha molestado eso.
Me ha molestado. O sea, admito que cuando yo desencarno, de repente me llega un montón de solicitudes de amistad de enemigos. Es muy curioso ya, ¿no? Cuando todo el mundo criticaba mi rol antes. Ya de repente todos quieren una entrevista con la parte espiritual. Yo entiendo que comunicarse con la parte espiritual puede parecer más fácil. No me muevo del sillón y me estoy comunicando con el Papa. ¡Jo, jo, jo! Pero cuidado. Cuidado. Porque las comunicaciones mayoritariamente son falsas. Cuidado. Y bueno, y luego lo que espero encontrarme hoy. Por ahora, por lo menos, me siento cómodo porque veo que por lo menos puedo ser yo mismo. Aunque luego sé que se me va a juzgar. Porque yo sé que luego ese poco público que tenéis, porque es poco, me van a juzgar. Yo sé que me van a juzgar. Pero eso ya no está en mí. Yo tengo que presentar mi versión. Mi idea. Mi concepto. Y si por lo menos lo que yo quiero decir se traduce fielmente, porque este receptáculo es como que vive como más libre de preconceptos. O sea, tiene un preconcepto instalado sobre mí negativo, pero no lo tiene arraigado. Da la opción a cualquier cosa. O sea, él tiene curiosidad de cómo soy y qué voy a decir. Y como tiene curiosidad, yo le tengo que compensar su curiosidad. ¿Me explico? Porque sé que no va a hacerme decir lo que él quiere, ¿no? Para satisfacer su ego o para ganar más visitas. No. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para mí. Que sé que me va a escuchar poca gente. Pero yo no estoy para venir solo cuando me escuchen muchos. Al contrario, prefiero no venir a un sitio que me escuchen muchos si eso se puede tergiversar. ¿Vale? ¿Se entiende ya?
Sí.
Empecemos por ahí porque es algo que me ha molestado en los últimos días. Y lo tengo que decir también, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, está bien que... Puedes desahogar y decir lo que siente.
Siento que se ha dicho mucha mentira sobre mi personaje, sobre mi rol. Mucha mentira. Y tampoco voy a mentir. Como espíritu, soy un espíritu muy osado, muy directo. Muy directo. Muy directo. Sería lo contrario a ese amor, amor sutil, que muchas veces queréis ver. No, eso no existe aquí. ¿Vale? O sea, no digo que no exista amor. Aquí lo que existe es una comunicación directa. Yo soy así. Y a muchos esto les puede ser malsonante. Pero yo soy así. Pero no tengo maldad. También lo digo. No lo digo desde la maldad. No tengo maldad. Pero soy directo. Soy un espíritu directo. No me gustan las sutilezas.
Entonces, ¿me permite realizarle una serie de preguntas a modo de entrevista?
Me puedes preguntar lo que desees.
La primera pregunta sería si podría darnos un nombre conceptual.
Lobranor. Lobranor. Con la B, la más baja de todas. Lobranor.
Vale, termina en R.
Sí.
Vale. ¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Actualmente estoy en un plano 3, subnivel 3.
¿Y en qué plano encarnó en esta vida?
Yo encarné en un plano 4. Tengo que decir una cosa que la considero bastante importante, bastante trascendente, y es que anteriormente encarnaban más seres en la luz, digamos, en el paraguas de la iglesia. Cuando digo en el paraguas de la iglesia, no quiere decir que una persona ya encarne como monje, o encarne como sacerdote, o encarne como cura, o encarne como monaguillo. No estoy diciendo eso. Principalmente porque ellos no pueden tener hijos, presumiblemente, ¿no? Aún menos. No puedes, no, yo vengo de una familia de curas. No puedes. Me refiero, bajo el paraguas de la iglesia, a que encarnes en misión y que tu misión sea estar dentro de la iglesia para cambiar la iglesia. Cuando yo encarné, que es hace lustros ya, Sí, había muchos espíritus que encarnábamos con esa misión. A día de hoy hay muy pocos que lo hagan, porque saben que las corruptelas de la iglesia no se pueden cambiar. O es muy difícil, o es más fácil hacerlo desde fuera. O es más difícil porque puedes perderte por el camino si entras dentro.
¿Y en qué plano desencarnó?
Desencarné en un 3.4, pero descendí un subnivel porque me enfadé por esto último.
Es temporal.
Sí. Igual yo no me considero de maldad, me considero un espíritu que se encuentra en el camino de la superación. Por eso el plano es el plano de la superación. Es verdad que no cumplí mi misión, porque de haber cumplido mi misión, no estaría en el plano que me encuentro. Eso es coherencia pura. No cumplí mi misión porque fracasó mi rol, fracasó las personas que están al otro lado, que impidieron que mi rol cumpliera la misión. En realidad, sería una excusa barata ponerle excusas a los demás. Todo confluyó para que no saliera. Y no puedo decir más que eso. No salió. Aprendí muchas cosas de la vida, pero no salió. No salió.
¿Cuál era su misión exactamente?
Ya cuando encarné, claro, cuando encarné no, y muchísimo antes. Lleva siglos la iglesia siendo absolutamente corrupta. Lleva milenios siendo corrupta. Mi misión era como la de cualquiera. Intentar hacer que la iglesia fuera menos corrupta. No digo que fuera limpia. Eso no es una tarea para un ser. Pero por lo menos que fuera menos corrupta, ¿no?
Sí.
Yo creo, sinceramente te lo digo, creo que llegué a cumplir parte de mi misión. Pero muchas otras cosas hicieron que parezca que no, porque desencarné en un plano más denso, porque pasaron cosas que me hicieron descender. Pero yo creo que parte de la misión la cumplí. Y luego te explicaré por qué.
¿Está planeando encarnar próximamente?
Por ahora no. Por ahora no. Y si lo hago, ya te digo que va a ser hacia el camino de la música. Soy un espíritu musical. Me encanta la música. Amo la música. He encarnado varias veces como músico. Y el tema religioso fue algo excepcional para intentar cambiar la cosa desde dentro, pero no funcionó. Así que no lo repito más. No, no, no tengo intención.
¿Qué edad espiritual tiene?
Tengo 63 millones de años.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
¿Algunos sabes qué? Algunos en alguna sesión me han hecho decir que tengo muchos más, no te voy a decir la cifra. ¿Sabes por qué? Porque como mi rol desencarnó de anciano, de muy anciano,
Para que sea como que.
lo asocian, o sea, ¿no? Como mi rol desencarnó tan anciano, pues el espíritu debe ser muy anciano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues algunos, incluso han tergiversado la edad, que es algo que te debería de dar igual. ¿Por qué me tergiversas esto? Pues hasta esto me han tergiversado. Que también te digo, no todo el mundo pregunta por la edad espiritual de un espíritu. Preguntan las cosas más morbosas. Esas que tienes guardadas para la segunda sesión. Esas me las preguntan más veces. Te lo voy a responder todo, ¿eh? De todas maneras. No me voy a quedar nada por responder, no te preocupes. No tengo nada que esconder. Ni como espíritu, ni lo tenía como rol. O sea, vamos a ver, había cosas que esconder como rol. Pero no en cuanto a. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Tenía muchas cosas que esconder como rol. Muchas cosas que no se podían saber, es verdad. Pero bueno, pero yo te cuento lo que quieras.
¿Cuántas vidas ha tenido?
Tenido 601.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
A mí me gusta mucho la música, ¿sabes? Y ahora van a aparecer un montón de médiums que digan, bueno, un montón tampoco, porque tampoco es que haya un montón, Pero que también hay, ¿eh? En otras hablas, en habla inglesa, en alemán hay varios, ¿eh? Y que me han canalizado alguno y otro me ha querido. Bueno, en ruso, en italiano. Cuidado, cuidado, y hasta en China. Hay menos, pero también, o sea, cuidado, cuidado. Pero ahora va a empezar a salir la gente diciendo que yo fui Mozart.
Le gustaba, ¿no?
A mí, amaba a Mozart. Yo era fan de Mozart, admirador de Mozart. Me van a decir que yo fui Mozart, que yo fui Bach, que yo fui Beethoven. Bueno, de todo. Esto me van a poner de todo. Vale, me van a empezar a ensalzar, a decir que yo fui, que yo fui, que yo fui. Porque esto da visitas. Da visitas. ¿Vale? Si tú dices que Mozart fue Ratzinger, da visitas. ¿Da o no va a dar visitas?
Sí,
Da
claro.
visitas. O sea, la gente va a venir. Va a venir y lo que interesa en internet es tener visitas y va a traer y va a aportar titulares. Pero si ya ha llegado la mediunidad a un punto en que a veces hay hasta portadas de periódicos con titulares de medios que dicen, o sea, una barbaridad. Esto ha pasado con quien fue Pelé. Bueno, ¿sabes? O sea, es una barbaridad esto. Bueno, pues no fui Mozart ni fui nada de esto y cualquiera que diga esto miente. Porque ya lo he advertido. Van a aparecer gente que lo va a decir.
Sí.
No. Pero sí fui, fíjate qué curioso, la hermana de Mozart. Que es un rol femenino. Siendo yo un rol masculino. Y que además he ido bastante contra la mujer en mi rol en la iglesia. Fue la hermana de Mozart. Que por cierto tocaba muy bien. Y de ahí heredé no solo la pasión musical. Heredé el concepto musical, es decir, la facilidad para componer, y también heredé mi admiración por Mozart. La hermana de Mozart admiraba mucho a Mozart. Así te lo digo. Hay muchas historias con la hermana de Mozart, que las podéis buscar por ahí, que hay historias, y hay de todo, se ha hecho de todo. Pero no soy, claro, no. Vamos a ver, entre tú y yo, te va a dar menos visitas decir que soy la hermana de Mozart que decir que soy Mozart. Entre tú y yo. Entonces no interesa, ¿no? Pero bueno, por ahí sí es cierto que he tenido alguna vinculación. Por eso me encanta. Además de que he sido muchos otros artistas musicales en otros mundos. También de música clásica, lo que vosotros llamáis música clásica, que solo es un enfoque, un tipo de música. Y por lo tanto, he tocado el piano en muchas vidas. Y de ahí mi facilidad para tocar el piano. Compuse cosas estando como Ratzinger. Amaba la música clásica.
¿Qué grado te llegó a desarrollar?
J0. Nunca llegué a tener un contacto con nada. Fíjate una cosa muy curiosa. Como sacerdote, yo era tremendamente empírico. Era muy estudioso. Catedrático, estudioso, científico. Y no te voy a decir ahora escéptico detrás, porque entonces no tendría ningún sentido que yo estuviera ahí. No, no. Yo creía en Dios. Pero no creía en Dios, digámoslo, por fe únicamente, sino que yo estaba bastante, bastante, bastante vinculado con todo lo que tiene que ver con con la ciencia, ¿vale? O sea, me gustaba leer de todo, estudiaba de todo, investigaba de todo, era un auténtico erudito en muchas materias. Entonces yo no creía en Dios porque quería creer, creía en Dios porque nada me cerraba de lo que había leído. No había nada que me cerrara más que existiera Dios. Es decir, yo era de todos los cardenales, el más preparado académicamente y de todos los cardenales, el más empírico, el más científico y casi casi diríamos el más escéptico. Pero el más convencido de Dios con argumentos. Yo te podía argumentar por qué Dios existía. Los demás no. Hablaban por fe. ¿Entiendes? Eso sí podía hacerlo yo. Los demás no. Ya está. A partir de ahí, Un mar de dudas era yo. Porque cuanto más sabes, más preguntas tienes y menos cosas, menos certezas tienes de todo. Seguramente yo era de todos el que menos fe tenía en Dios, pero el que tenía una fe más convencida. A ver si me explico. Es decir, yo era el que mejor podía justificar que Dios existiera, porque tenía más argumentos. Pero cuanto más sabes, más dudas tienes. Todos esos que están tan seguros de que Dios existe, y lo está diciendo un ex-papa, ¿eh? Cuidado, que no lo dice cualquiera. Quiero decir que esto que voy a decir es una auténtica aberración para un papa. Pero todo el mundo, esos que dicen que están convencidos de que Dios existe, no saben nada. Imagínate qué barbaridad que lo diga, es un ex-papa. No saben nada. Porque la duda tiene que existir. La duda mueve. Te mueve. Te hace buscar, te hace investigar. Y yo era el menos convencido de todos. Porque era consciente que no existían evidencias y me hubiera encantado tenerlas. Y era el de todos el que tenía más ganas de comunicarme con Dios. Nunca pude comunicarme con él. Nunca lo escuché. Nunca lo noté. Era un completo descreyente comparado con el resto. Llegué a pensar muchas veces, Dios no existe, pero esto me da poder. La iglesia a mí me daba poder. Y por eso me quedaba. Pero yo tenía, por un lado, mucha fe, pero por otro, el que menos fe de todos. ¿Me entiendes?
Sí.
Pensaba, igual se puede ordenar de otra manera todas estas cosas que no comprendemos. Pero no tenía ningún tipo de OT porque no llegaba a captar a mi tetán, ni captaba nada ni nadie. No captaba nada ni nadie. Yo, eso sí, sabía muchas cosas, conocía muchas cosas, porque leía muchísimo. Amaba leer, amaba escribir, amaba escuchar música y amaba componer música. Esas eran mis cuatro grandes pasiones en la vida.
¿Y qué opina de la mediunidad?
¿Yo? ¿O qué opinaba mi rol?
Bueno, su rol.
No, mi rol, que era obra del demonio. ¿Qué va a opinar?
¿Y usted como entidad?
Yo estoy aquí, ¿no?
Sí. ¿En otras vidas qué OT ha llegado a desarrollar?
No, claro, en otras vidas sí. He llegado al OT 10, por ejemplo. Para componer música, uno tiene que tener un gran oído conceptual. Lo que pasa es que no es lo mismo componer música espiritual o dictada por entidades, creativo, que componer música basándose en o inspirándose en, como yo hacía. Yo no tenía un oído, yo tenía un gran oído musical, pero no tenía una gran concepción conceptual, ¿no? Para plasmar. Es decir, yo no hacía música canalizada, pero se puede hacer música canalizada, por supuesto que sí. Ahora, no se lo pidas a este receptáculo porque te puede montar una buena.
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Yo con todos los que sean maestros musicales. Si conocéis alguno, pues con ese. Con todos los musicales, yo. Ya lo dije, que amo a Mozart y tal. Bach, Beethoven.
¿Quién es su guía espiritual y su ángel guía?
Mozart. Es broma, ¿eh? Estaría bueno. No. Bueno, mi guía espiritual no tiene nada que ver con lo religioso, por supuesto. Al final, mi rol dejó de ser, yo dejé de ser, y mi rol se apartó de lo religioso en los últimos tiempos de su vida, digamos. Nunca te aíslas del todo, evidentemente, pero digamos que no quería mezclarse de más. Luego te explico lógicamente por qué, etcétera, etcétera, pero yo encarné, o sea, mi guía no tenía nada que ver con los religiosos, sino que lo que pretendía era equilibrarme, yo creo que un poco ese barra fe, no, esa fe barra razón, porque yo creo que de todos los papas era el que más razón tenía suena muy ególatra, razón me refiero al que más,
sí, de pensamiento, sí.
Exacto, más racional era,
conocimiento.
Sí, y mi guía espiritual equilibraba mucho esa función, porque es un guía espiritual que es también muy racional, muy, muy racional, ¿no? Es un guía espiritual que tiene de nombre Narimel, y luego tengo un ángel guía que directamente me conciliaba con mucho amor en los últimos días de mi vida, que se llama Daronel. Es un serafín hermoso.
¿Algún dato relevante de su vida como Benedicto XVI?
Muchos, yo creo que muchos. Pero creo que te los voy a ir revelando en la siguiente sesión, porque creo que ya también aquí me he extendido más de la cuenta, te he contado cosas adicionales también sobre mi personaje, sobre mi rol. Yo creo que te lo voy a contar en la siguiente, ¿no? Algunas de las cosas. Pero desde ya, que está muy tergiversado mi personaje, que se le ha juzgado erróneamente por su rostro, por llegar por cuando llegó, también, por su nacionalidad, también, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero ni mucho menos era tan malo como otros quieren creer.
¿Qué opina del Papa actual, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio?
Hombre, no es que yo tenga una relación demasiado estrecha con él, no nos engañemos, me refiero en rol tampoco. Considero que es un, vamos a decirlo así, el papa adecuado para el momento adecuado. Ha venido para hacer reformas en una época de transición en la Iglesia. Tampoco va a atreverse a hacer todas las reformas que a él le gustarían, porque sabe que entonces lo devoran vivo, no sale de ahí. Pero sí creo que va a aportar las reformas que tal vez mi rol no veía y las va a aportar de forma necesaria. Creo que es una amplitud de miras, ¿no? Lo que él va a hacer. De todos modos, no es oro todo lo que reluce y estar en el poder es condenarse al fracaso espiritual. Ahí lo dejo. Es decir, da igual en qué plano esté, no va a estar ahí cuando desencarne. Lo que ya le consumen las ansias de poder. Es un poder. Ni os imagináis lo que es estar ahí arriba. No os imagináis lo que es estar ahí. O sea, la idea que tenéis es errónea de lo que es estar ahí. Lo corrompe todo. Tienes informaciones que nunca hubieras deseado tener. Que no las quieres. Y la tienes. Hasta todo momento, si eso luego te respondo lo que queda.
¿Se ha sentido mejor en la entrevista?
Bastante contenido también por ti, que sé que intentas no juzgarme. Nos vemos.
Gracias.